Lo que más le molesta a un adolescente es la hipocresía, ¿no? O sea, que los padres le digan una cosa y hagan otra, ¿no? Que los profesores le digan una cosa y hagan otra, ¿no? Que los políticos digan una cosa y hagan otra, ¿no?
De dar pautas, ayudar a un niño que además te escucha, quiere hacerlo y que luego lleguen los padres y que no te lo echen abajo, la verdad es que me duele más que por mi trabajo, me duele por el niño, porque si esto lo percibo yo o lo veo yo en consulta, pues ¿qué será en casa? Que son muchos más días, muchas más horas, entonces claro, me duele por eso.
Yo creo que quizá el adolescente lo que busca es la autenticidad, ¿no? Y lo que más le molesta es la mentira, ¿no? O sea, las cosas falsas, ¿no? Lo que desde el punto de vista psicológico llamamos el doble vínculo, ¿no? Que es que le decimos por un lado que si aprueba le vas a regalar algo, pero luego aprueba y no le regalas nada. O sea, cuando te comprometes a hacer algo que luego no haces, ¿no? Cuando dices que te dejaré ir a la fiesta y luego no le dejas ir a la fiesta. Eso es lo que más detesta y lo que más desequilibra a un adolescente, ¿no? O sea, creo que es la mentira, ¿no? Y la hipocresía, ¿no? Y en la sociedad actual hay mucha hipocresía y por eso también el adolescente muchas veces como que quiere desconectar de la sociedad actual, ¿no? Yo he estudiado mucho, por ejemplo, el fenómeno de la movida nocturna, ¿no? La movida nocturna en el fondo es no estamos de acuerdo con lo que hace esta sociedad, no quiero vivir como mis padres, no quiero vivir, pero como no me puedo salir de la sociedad, lo que hago es que cambio el horario. Entonces vivo en la misma casa que mis padres, pero ellos viven por el día y yo por la noche, ¿no? En el fondo es un acto de rebeldía muy de no estoy conforme con lo que está pasando, me lo monto de otra manera, ¿no? Hay cosas que hay que cambiar, pero hay otras cosas que hay que aceptar, ¿no? El famoso consejo que siempre acaba con el Espíritu Santo, que es el de los consejos, ¿no? Que es, hay que tener fortaleza para cambiar lo que hay que cambiar, y en la adolescencia hay que cambiar muchas cosas. Hay que tener humildad para aceptar lo que hay que aceptar, y hay cosas que hay que aceptar. A mí me gustaría que ahora fuera de día, pero es de noche, ¿no? Pero luego hay que tener la sabiduría para saber que hay que aceptar y que hay que cambiar, ¿no? Entonces yo creo que esa sabiduría muchas veces la damos las personas de referencia, y si esos adolescentes no las tienen, empiezan los verdaderos problemas, ¿no? No saben qué hay que cambiar, no saben qué hay que aceptar, a veces luchas por cambiar algo que no se puede cambiar y fracasas existencialmente en tu vida, ¿no? Y otras veces aceptas cosas que deberías de cambiar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un consejo que incluso hago a veces recetas, ¿eh? Tienes que adquirir la fortaleza para cambiar lo que hay que cambiar y la humildad para aceptar lo que tienes que aceptar, porque eso evita muchos problemas en la vida, ¿no? Y mucha tristeza, ¿no? Muchas veces la tristeza es esa separación que hay entre lo que uno quiere y lo que uno consigue, ¿no? Entonces, si quieres algo que es imposible, pues vas a ser triste toda tu vida, ¿no? Yo creo que la televisión es importante, pero no es lo más importante, ¿no? Se decía que el internet iba a desplazar a los libros y los libros siguen siendo importantes, ¿no? Que la televisión iba a acabar con la radio y la radio sigue siendo importante. Yo creo que los medios de comunicación son importantes, pero son medios y tienen una importancia también un poco, como decíamos antes, como modelo. O sea, muchas veces, sobre todo, fíjate, el mundo del cine, ¿no? El mundo de las series sí que genera unas expectativas. Yo quisiera ser como, ¿no? De hecho, después de que mi promoción terminara la carrera de medicina, empezaron a hacer muchas series de televisión sobre médicos y luego hubo una gran promoción de médicos, ¿no? Ahora con todo el tema ese de CSI y estas cosas de investigar, pues hay como mucho forense, ¿no? O con estas series de policías, pues mucha gente que quiere estudiar policía. Así que los medios de comunicación dan referencias, ¿no? Pero a mí me parece que no son lo único. O sea, a veces cuando la gente dice, es que como la televisión está así, no puedo hacer nada. Se pueden hacer muchas cosas. Se puede apagar la televisión, se puede cambiar de canal, se puede estudiar qué televisión voy a ver, se puede volver a leer, se puede volver a convivir, ¿no? O sea, por mucho internet, mucho Google y mucho Wikipedia, donde esté un profesor que enseña a un maestro, donde esté un padre que enseña a un hijo, donde esté una madre que acompaña a un hijo, eso es insustituible, ¿no? Entonces, la importancia de los medios de comunicación, pues relativa, importante, porque son medios de comunicación, ¿no? Pero no son fines de comunicación, ¿no? La televisión, además, yo tengo una experiencia que yo solo trabajé un año con un programa semanal y me quedé con la dos ideas muy sencillas, ¿no? Una era que los programas de televisión son como un limpia parabrisas, o sea, después de uno viene otro, después otro y después otro, y a veces estás metido en un programa de televisión que estás haciendo con mucho empeño y estás entrevistando a una persona que te ha costado mucho y cuando ha salido ya viene el siguiente programa, ¿no? Entonces es un poco limpia parabrisas, ¿no? Y otra cosa que aprendí trabajando en la televisión es que es muy difícil hacer bien el bien y es muy fácil hacer bien el mal. Entonces, eso es una característica de los medios de comunicación. O sea, es muy fácil hacer un mal programa de televisión bien hecho y es muy difícil hacer un buen programa de televisión bien hecho. Las manifestaciones, o sea, los síntomas que se dan en el adolescente son que de pronto se desajusta la emoción con la situación y de pronto no saben disfrutar de algo, como puede ser una fiesta de cumpleaños, no saben disfrutar de un regalo y se ponen muy psicopatones y de pronto discuten con la madre, discuten con el padre, discuten con todo el mundo, ¿no? Emocionalmente no hay un ajuste entre la emoción que está viviendo esa persona y la emoción que hay socialmente alrededor, ¿no? No hay un ajuste a lo mejor en la alegría, no hay a lo mejor un ajuste en la tristeza, hay momentos de duelo, ¿no? Momentos de llanto, momentos porque ha fallecido una persona y a lo mejor esa persona cuenta chistes en el tanatorio, mala cosa, ¿no? O a lo mejor hay momentos donde hay que ser asertivos, que quiere decir pues ser ni agresivos ni pasivos, pero sí un poco contundentes, y ese niño no es contundente, ¿no? O a veces donde hay que tener miedo, porque es una cosa que produce realmente miedo, porque un diagnóstico de una enfermedad grave, ¿no? Y esa persona no tiene miedo y le da todo igual. Entonces, cuando no se ajusta la emoción de ese paciente a lo que está pasando, ya empieza a haber ahí una psicopatología emocional que hay que investigar por qué, ¿no? Puede ser por sustancias, puede ser por mal aprendizaje, puede ser por cansancio. O sea, muchas veces los niños, pues, hay niños, pues, me quiero morir porque están cansados, en realidad no se quieren morir, ¿no? Muchas veces cuando los niños dicen no quiero vivir, que es una frase relativamente frecuente, hay que entender que no quieren vivir así, entendiendo por así, pues no aprobando en el colegio, no pudiendo hacer deporte, no siendo atendido por los padres. Entonces, hay que cambiar ese así, ¿no?
Veo problemas atencionales, dificultades también en de autocontrol, habilidades sociales, todo el tema de comunicación y luego todo el tema emocional. ¿Cuál es la solución? Yo creo que ir trabajando, sobre todo trabajar con los niños, hay que trabajar mucho en equipo, contar con el colegio, contar con la familia y bueno, pues poquito a poco dando pasos, pero sí que trabajando en equipo.
Nosotros lo que hacemos es darles pautas, darles consejos, hacemos role-playing con ellos, formas, cambios, formas de actuar que no se habían planteado. A lo mejor pues tienes una idea muy rígida de actuar, de comportarte, entonces a través de juegos, a través de actividades, se le enseña como otra manera de enfrentarse a las cosas ante distintas realidades. O sea, él puede tener una realidad, pero pues ante diferentes personas, con profesores, con compañeros, compañeros más solidarios, compañeros más agresivos. Entonces son a través de, pues eso, de actividades, de juegos, y que el niño se implique. Es difícil, ¿eh? Porque hay muchos niños que no saben, no tienen todavía la capacidad de imaginarse otra forma de ver las cosas, pero trabajándolo mediante juegos, eso sí que lo ven. Otra cosa luego ya es que, pues trabajándolo mucho, lo asimilen. Pues que con el tiempo se den cuenta de que hay otras formas de actuar, de que pueden reaccionar de formas distintas, partiendo de la base de que nadie es ni bueno ni malo, sino que somos todos diferentes y que cada uno tiene una forma de reaccionar pues única y especial, y que no es ni buena ni mala. Yo creo que casi todos reaccionan de una forma más bien sumisa, en el sentido de que no expresan sus emociones o que les cuesta expresar lo que les pasa. Muchos niños, bueno, yo al final acabé trayendo un paquete de Kleenex porque se ponen a llorar porque no saben explicar lo que les pasa o qué les dicen o qué les duele. Entonces es complicado sacarles toda la información, y aparte que tú siempre te quedas con la duda de si te han contado todo, te han contado la verdad. Entonces juegan un poco ahí con la confianza de decir, bueno, yo he intentado por todos los medios que me cuente todo. Otra cosa es que haya cosas pues que con el tiempo salgan, o que yo creo que el niño, sobre todo la relación paciente-médico, lo que es empatizar con él, ponerte a pues a su altura un poco, en el sentido de que él te vea como alguien cercano, no que te vea como una extraña al otro lado de la mesa. Entonces pues eso importa mucho, el conectar con la persona, ya sea un niño o un adulto.
A Hay un amigo mío que dice que él es optimista por nacimiento y pesimista por aprendizaje, ¿no? A mí me pasa exactamente lo contrario, ¿no? Yo por nacimiento soy un poco pesimista porque la vida tal, ¿no? Un poco así existencialista, pero por aprendizaje creo que hay que mirar el futuro con un cierto optimismo, ¿no? Con un optimismo cierto, es más, ¿no? Hace años leí un artículo que me hizo mucha gracia, donde en Inglaterra, a principios del siglo pasado, del siglo XX, empezaron a preocuparse mucho en Londres porque la gente empezó a usar coches de caballo. Entonces la gente más ostentosa empezó a usar coches con 2 caballos, y ya los que eran más ostentosos, coches con 4 caballos, ¿no? Entonces en el ayuntamiento hicieron unos estudios donde habían calculado que para el año 1950 no se podría ir por las calles de Londres por la cantidad de heces de caballos que habría por Londres, ¿no? Luego vino el coche, se acabaron los caballos y aparecieron los coches, y toda la gente está tan pesimista, empezó a decir que la polución sería terrible, que no se podría vivir, ahora la mitad de los coches van con baterías, tal. Entonces yo no soy pesimista respecto al futuro de los adolescentes. Yo creo que la naturaleza humana y el conocimiento de las cosas, tenemos recursos, ¿no? Tenemos recursos para cambiar, para mejorar, para... Ahora hay mucha sensibilidad con problemas, ¿no? Ahora hay muchas enfermedades que se tratan y antes ni se trataban, ¿no? Quizás a veces nos pasamos, ¿no? Antes había gente que decíamos, este chico le faltan 2 hervores, ¿no? Y en realidad a eso le llamamos trastorno de personalidad, ¿no? O esta persona tiene un déficit de atención, ¿no? Y antes le decíamos, este tío está de bofetada, ¿no? O esta persona es súper inquieto, ya pues hay un trastorno de atención o un trastorno, una hiperquinesia, ¿no? Entonces ahora ya diagnosticamos mucho más. Farmacológicamente hay tratamientos muy eficaces que antes no existían, ¿no? Antes un cuadro psicótico de un adolescente podría estarte dándote vueltas mucho tiempo, y harán pues unas gotas de haloperidol, unas gotas de un fármaco adecuado, pero enseguida se corrigen, ¿no? Yo no soy muy pesimista de cómo va a acabar esto. Yo creo que acabará bien, acabará como lo afrontemos también nosotros.
Es muy importante saber que el tiempo que estás dedicándole a una persona, que es una hora o 45 minutos o una hora y media, la que sea, pero tienes que estar con los 5 sentidos en esa persona, porque esa persona te está contando cosas que, como tú desconectes, has perdido el hilo. Entonces tienes que saber escuchar, saber estar concentrado, sobre todo también empatizar, porque muchas veces hay cosas que te cuentan que tú puedes ver, pues es una tontería o pues no le des importancia, pero claro, tú no le puedes decir eso a una persona. Entonces es un poco empatizar, saber escuchar y sobre todo conectar con esa persona, de que esa persona se sienta escuchada, entendida, comprendida, y que los consejos que le demos sean buenos, porque claro, si no, esa persona no vuelve. Entonces yo creo que según lo que le digas, la forma en cómo le hables, en cómo le preguntes, pues esa persona se da cuenta de si le gusta o no le gusta, porque hay mucha gente, y sobre todo adolescentes, que vienen un poco obligados por los padres, porque los padres se dan cuenta que tienen un problema y ellos vienen, pero no quieren venir porque no tienen ningún problema. Entonces esa conexión con la persona yo creo que es muy importante.
La verdad es que ver el avance, el ver al paciente, al niño en cuestión, mucho más contento, mucho, bueno, con los objetivos que ha ido consiguiendo y que él los valora y que, bueno, le ayuda a su vida diaria, así que vamos, es lo que más me puede satisfacer. Me encanta.
En la naturaleza humana hay una serie de cosas que son de la naturaleza. Entonces el hombre, a la hora de la verdad, siempre se pregunta grandes cosas, que es la dignidad, la libertad, el amor, la vida y la muerte. Son como las 5 grandes cuestiones humanas, ¿no? Y la patología de la muerte es ese dolor y esa pérdida de sentido ante la muerte. La patología de la dignidad es esa manipulación del ser humano, ¿no? Ahora mismo todo el tema de la dignidad del ser humano está muy en entredicho, ¿no? Con todo el tema de fecundación in vitro, manipulación de embriones e incluso híbridos que se está plantando ya en algunos países como en Inglaterra, ¿no? Y el problema de eso es que ahí ya se está jugando, el hombre juega con el propio hombre, ¿no? Pero yo estoy convencido que siempre en la humanidad ha habido al final un sentido común, ¿no? Un a dónde vamos, ¿no? Y yo creo que en la actualidad pues hay muchas luces de alerta, ¿no? Hombre, a veces nos gustaría que las cosas fueran de otra manera, ¿no? Pero quizás cuando viajas mucho, cuando estudias historia y te das cuenta que en Grecia, que siempre estamos hablando de los griegos como el equilibrio del Partenón y tal, pues estos tiraban al acantilado a los niños mal formados, ¿no? En fin, ¿no? Ahora en España tristemente hay una ley de aborto que permite el aborto por malformación, ¿no? Pero bueno, que en algunos casos se evitan esos abortos también es cierto, ¿no? Yo creo que aunque las cosas están duras en el sentido de la adolescencia y los problemas que hay, también creo que hay soluciones, ¿no? Y que hay soluciones y que además se investiga sobre esas soluciones, ¿no? Y la perspectiva puede ser buena en la medida que uno se implica en la búsqueda de las soluciones, ¿no? Y la manipulación del propio hombre, yo creo que es lo que tiene que hacer al hombre que siga investigando sobre el hombre, ¿no? Ahí hay un gran reto que a finales del siglo XX ya lo dijo Juan Pablo II, ¿no? Que es, él hizo una gran teología antropológica, ¿no? Entonces, a mí me parece que es ahí donde está la gran cuestión, ¿no? Y en el fondo, cuando vamos a los congresos de psicopatología de la adolescencia, ¿no? Y aparece el problema de la libertad del adolescente, ¿no? Entonces, al final se debate la gran cuestión, que es, ¿la vida humana es algo propio del hombre que él se da a sí mismo o es algo que le es dado y que el hombre tiene que administrar, ¿no? Y la gran un poco división dentro del mundo de la medicina está entre los que pensamos que la vida es un don que tenemos que administrar de la mejor manera posible, pero es un don, es algo que tenemos un poco como que dar cuenta, y otros que se creen que la vida humana es suya y como soy el dueño hago con ella la que quiero, pues me ahorco, me suicido, produzco abortos, no los produzco, manipulo, fecundo in vitro, ¿no? Mientras que otros pensamos, ¿no?, que la vida humana es un don sagrado, ¿no? Es un don que nos trasciende a cada uno de nosotros. A mí personalmente no me pidieron permiso para que naciera, ¿no? O sea, entonces creo que la vida humana es algo que te viene dado y que tú tienes que administrar, ¿no? Y esto se traduce también en el ámbito médico, ¿no? Hay médicos que pensamos que la vida humana es un don y que tenemos que poner a los pacientes de la mejor manera para que vivan esa vida, y otros médicos que, en cambio, piensan que la vida humana es algo que uno posee y que la autonomía está por encima de todo y que él puede hacer lo que sea porque es lo que él quiere, ¿no? A mí me parece que también hay unos límites, ¿no? Bueno, mi esperanza tiene, una vez más, tres niveles, ¿no? Uno es en el hombre. El hombre, yo creo que no es solo un lobo para el hombre, ¿no? También es un hermano para el hombre, ¿no? Y el hombre puede ayudar al hombre, ¿no? Luego tengo otra visión también de que la humanidad avanza, ¿no? O sea, los derechos humanos, la esclavitud, pues se ha acabado con ella hace pocos siglos. La segregación de los hombres de color en Estados Unidos es de hace apenas 20, 25 años. O sea, vamos avanzando en derechos humanos, no solo el hombre, sino la humanidad en el sentido de sociedad, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, con los medios de comunicación, pues las injusticias que pasan en un sitio se conocen en el otro rincón del planeta y se pueden cambiar, ¿no? La adolescencia es el momento en el cual se está forjando la personalidad, ¿no? Las grandes... Yo suelo decir una frase que me parece muy gráfica, que es que en la adolescencia es cuando forjamos ese vaso que llenaremos o no cuando seamos adultos, ¿no? Pero el forjar ese vaso es en la adolescencia, en la adolescencia es cuando tomas los modelos, ¿no? Cuando uno se propone cómo quiere llegar a ser, es cuando uno toma las grandes decisiones de libertad, ¿no? Luego la vida, desde luego, que te castiga, te sube, te baja, te pone en su sitio. Decía al comienzo de la entrevista que acabé la carrera momentos antes de que la carrera acabara conmigo, ¿no? Porque luego resultó muy dura esa carrera de medicina, ¿no? Pero yo en la adolescencia dije que quería ser médico y fui a por ello, ¿no? Entonces, no solo creo en el hombre en el sentido de cada hombre, sino también creo en la sociedad humana, en los derechos humanos, la comunicación, ¿no? Y luego también yo tengo la suerte de creer en Dios, ¿no? Entonces esto, como me dijeron cuando fui a dar un curso a Venezuela, que la única condición que puse era poder ir a misa todos los días, ¿no? Entonces los alumnos que asistían al curso de psiquiatría estaban como muy sorprendidos, ¿no? Y el último día me dijeron, doctor, una duda que no es estrictamente de psiquiatría, pero que todos los que estamos haciendo este curso queremos preguntarle, si no le importa contestar a esta duda. Y yo dije, no, pues en principio preguntarme y os contesto. Y yo, ¿usted por qué va a misa todos los días? Y dije, pues mire, es que lo llevo haciendo ya 30 años y me va bien.